fuera caretas y rescatémonos juntas. Yo soy Alexandra González y en este espacio venceremos esos conflictos existenciales que no te dejan ser y volar. Y si para eso tienes que convertirte en una mala muy buena, aquí estoy yo para escucharte.
Y pues, ahora sí, bienvenidos, bienvenidos el día de hoy completamente en vivo para YouTube y también en vivo para el podcast, bueno, para toda la gente que nos escucha. El día de hoy pues estoy muy contenta porque estoy empezando con los invitados y arranco con un invitado de lujo que para mí pues significa muchísimo. Fue doctor de mi mamá, mi doctor, mi ginecólogo, quien trajo a Patricio al mundo, y aparte de todo esto, ahora es sexólogo. Yo ya había tenido la oportunidad de invitarlo a algunos programas en vivo en el canal, y ahora el día de hoy yo le dije, híjole, me gustaría platicar contigo, Doc, porque sí, ahora que estás en una etapa nueva de tu vida, que acabas de terminar esta especialidad como sexólogo, de repente nos cuesta un poquito de trabajo hablar ese tema. Cuéntame, ¿cómo es que decides de ser ginecólogo a decir? Porque luego siento que los ginecólogos ya se sienten bien sexólogos, no sé.
No, nada que ver, nada que ver. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Ale, por invitarme. Yo soy uno de sus hijos más chiquitos. Ella es quien realmente me hizo el gran favor de lanzarme al estrellato de la vida virtual, del Instagram y del canal de televisión. Pues me acuerdo cuando me invitaba hace, no sé, 10 años, qué estresado en el tráfico de Lázaro Cárdenas. Hay que llegar a tiempo a maquillaje y estar al pendiente de la cámara, en fin. La verdad es que me envició y lo he disfrutado muchísimo. Pues así que pues vamos a hacer un evento, ya más adelante les vamos a platicar. Y no quiero decir nombres, solamente mis ojitos van a decir quién es la madrina.
Gracias.
Así, Marita.
Como el día de hoy, Doc, que eres el padrino.
¡Ay, híjole!
En vivo, me siento muy contenta. Y además de todo, me gusta porque fíjate que yo eché las preguntas ahí al aire porque creo yo que preguntar en vivo de repente da penita. Me gustó porque hay temas interesantes que yo creo que todos tenemos esas dudas y... Y lo decía yo a través de mis redes sociales, de repente uno lo quiere platicar con amigos y no está mal, pero cada quien platica como le va en la feria, y creo que la experiencia habla por sí sola. Yo creo que cuando ya vas con un sexólogo, primero que nada, digo, obviamente pues, me consta, sé que eres ginecólogo hace muchos años, pero ¿cuál es la función del sexólogo?
Muy bien, la primera pregunta que se quedó en el aire es ¿por qué me decidí a hacer esto? La verdad es que a mí me gusta el sexo, no me gusta, me apasiona. No me apasiona, vivo por él, no vivo por él. Lo necesitamos todos los días a cada hora. Y bueno, eso significa que si yo conozco un tesoro, pues la neta es que yo no soy nada egoísta y quiero que todo el mundo disfrute de lo mismo. ¿Con quién? Con uno, con una, con unos o con unas o con quien quiera. Pero al final de cuentas, dar las suficientes herramientas en una consulta ginecológica, que es la entrada hacia el problema sexológico de una paciente que probablemente no tenga ninguna enfermedad, pero que su principal problema, disfrazado 100%, es una insatisfacción sexual. Entonces, una insatisfacción sexual, la mala cama se nota, ¿eh?
¿Sí?
Eso es una ley, la mala cama. Sí, 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 todos sabemos a qué llega. Este viene mal cogida.
Ajá, sí,
o este creo. Viene mal cogida, o sea, es evidente cuando la frustración nos alcanza a llegar, porque pues necesitamos cariño, ¿no?
Y el estrés cuando uno de veras no tiene un buen sexo se nota.
No, lo primero que es, acuérdense que los hombres, anda uno de malas, un palito, anda uno de buenas, un palito, anda uno preocupado, otro palito, anda uno X, otro palito, pero finalmente nuestro cerebro a veces no es tan complejo como el de las mujeres.
Exacto.
Sí, y es ahí donde tenemos que empezar a desatorar el por qué sí, el por qué no cuándo, por qué no en qué momento. O sea, la paciente que tiene una vida sexual plena es una paciente, es una mujer que a la larga, y no nada más una mujer, hombres y mujeres, Es un ser individual, es una persona, si quieren personas, sin ningún problema, que va a tener una mejor calidad de vida. Y si lo que queremos es tener una mejor calidad de vida, pues bueno, pues vamos satisfaciendo una de las grandes necesidades del ser humano, que es la sexualidad. El cerebro lo busca, la personalidad lo busca, todos lo buscamos. ¿Por qué no romper todo ese montón de tabús, todo ese montón de pantallas, todo ese montón de paredes para ser felices? Una vez, dos veces, mil veces, con uno, con unas, con quien quieran, pero que sean felices.
Exactamente.
Como calidad de vida, el sexo es lo más importante.
Sí creo, y de verdad que el sexo, ahorita que estaba viendo algunas de las preguntas que me dejaron las chicas, de repente hay unas que hasta me cuesta trabajo, que yo digo, ¿es en serio? Entonces yo creo que como sexólogo, ya has de escuchar miles de historias, miles de preguntas, Pero fíjate que una que me brincó mucho y que yo dije, ¿es en serio? Fue esta. Dice, ¿es normal que casi nunca se puede tener orgasmos?
No, no es normal.
No, dije, no es normal.
Uno de los eventos que estamos organizando, Ali y yo, se encarga de la respuesta sexual. Lo primero que debes de hacer es conocer tu cuerpo. Y en segundo lugar, conocer cuál es tu respuesta sexual. Y en tercer lugar, necesitas quitarte todo lo que te estorba para que tengas una vida sexual completamente. O sea, una vida sexual puede ser un intercambio de caricias, puede ser un intercambio de líquidos, puede ser un te quiero, puede ser un mensaje de buenos días, te amo. Puede ser todos esos mensajes que no nos castran emocionalmente. Los argentinos, donde hice la maestría, hablan muchos de sus títulos como castración emocional, y sí, sí es una castración emocional. Entonces, si una mujer conoce su respuesta sexual, sabe que hay una fase de deseo, sabe que hay una fase de excitación, puede haber una fase de meseta, pero sí tiene que haber un orgasmo, ¿eh? De verdad.
Y por ejemplo, si estamos hablando de este tipo de mujeres que como que hizo este tipo de pregunta, de es normal casi nunca que pueda tener orgasmos, es en lo que tú les puedes ayudar en una consulta ya como sexóloga.
Totalmente. Totalmente. Alguien me ha preguntado, ay, qué padre, estás haciendo maestría en sexualidad. Sí, ¿cuántas nuevas posiciones? Y yo, no, amigos, créanmelo, no es una posición, no es patas para arriba, no es macizo contra el piso o duro contra el muro. No, es una posición mental, es una posición de relajación, es una posición de apertura, es una posición de entrega, es una posición de acompañamiento emocional con quien nosotros decidimos entregarle la sexualidad. Nadie me has enseñado. Si bien es un instinto, también tenemos que irnos conociendo nuestro cuerpo. Entonces, una paciente que necesita, una mujer o un hombre que no llega al orgasmo, pues espérame, o sea, dejaste el coche a 3 cuadras de la gasolinera, compadre. Ya no llegaste, ya no llegaste. La neta es que ya no llegaste. Entonces, no es normal. Es bastante frecuente que en un 60-70% presenten orgasmo. No es el 100%, no es el 100%. Y por favor, aquel que tiene problemas de erección, de cada 100 palitos, 1, 2, o 3, o 5, o 10, no tiene erección, no pasa nada. Pero si nunca, o sea, hay un problema. Si esta mujer no tiene orgasmos en el 90% de los casos, pues definitivamente hay algo que debemos de atender, y es algo que tenemos que solucionar a través de una plática, a través de un autoconocimiento, a través de una gran conversación con su pareja. Eso es lo muy importante.
Y otra pregunta. ¿La sexualidad después de los años de matrimonio, después de los años de compartir con tu pareja, yo supongo, digo supongo porque, ¿verdad? No he durado tanto. Bendito Dios. ¿Qué tal, Pero digo, no sé.
También hay que saberse salir.
No sé si después de 5, 10 años, puede modificar, o sea, ¿qué es lo que tenemos que trabajar como parejas cuando después de cierta cantidad de tiempo, pues empezamos con esto de ser monótono, con esto de que de repente hasta los hijos, ¿no? Digo, tú que tienes hijos, o sea, de repente es los hijos, la mamá todo el día enfriega que los hijos, llega la noche y está cansada, y de repente creo que esas cosas también nos hacen y nos obligan a ir al sexólogo, ¿no? A ver, Doc, explícame cómo divido mi tiempo para cuando llegue mi marido, yo estar al 100 y no estar cansada y sí querer. Porque también supongo que esto de querer es como esa parte en la que pues te tiene que nacer, o sea, para que sea así como que sea 50-50, pues tiene que nacer, o sea, si es como esa parte en la que tienen que encenderte, sobre todo las mujeres, o tienen que hacer cosas diferentes, que yo supongo que ahí es donde viene el truco del sexólogo.
Sí.
Las tareas.
Les voy a iniciar con un chiste. ¿Cómo puedes meter a un hombre y a una mujer en una cama sin que tengan relaciones sexuales?
Ay, jole, qué pregunta tan difícil. Con el niño en medio. No sé.
Ya. Cásalos.
Ah, sí, sí.
Cásalos.
Sí,
sí. Ya una vez que están casados, ya.
Sí, o sea, ¿por qué baja el líbido?
Yo creo que el mal chiste ese de que vas al refrigerador y encuentras lo mismo, tiene algo que ver. Pero al final de cuentas no lo vemos ni como derecho, porque finalmente puede ser un derecho, puede ser una obligación. Uh-huh. O sea, tienes la obligación para ti mismo de satisfacerte, de ser feliz, de desarrollarte plenamente en todos tus sentimientos y en todos tus sentidos. Pero también tienes el derecho a que alguien más te lo experimente, o tienes el derecho a experimentárselo a alguien más. Aquí lo importante es que tengamos innovación. que tengamos el interés en primer lugar. Claro que no es lo mismo los 18, 20 años que pasan uno tras otro y cómo va, ¿no? Y a los 60, 70 años, 50, 40 años, 20 años de casados, pues, ¿qué tienes de nuevo? Pues mientras no haya un pene nuevo y no haya una vagina nueva, pues oye, todos caemos en la monotonía.
Te voy a platicar, ¿sí?, una historia que dice una amiga que no tiene tanto tiempo de casada, o sea, de hecho está en, ya casi separándose, y que le dijo a su tía: oye, tía, es que yo tengo relaciones cada 15 días, o una vez cada 15 días, o sea, y que la tía ya con años de casada, o sea, ya de que 40 años de casa, le dijo: ay, mija, ya ni yo, no, yo me aviento mis tres a la semana, ay, sí que ya se me dobla la rodilla y que me duele, pero yo me aviento mis tres a la semana, y que dice, mos, pues me impactó mi tía, dije yo, claro, qué jodida estoy.
Consejito para la tía: ponga el cojincito en las rodillas para que no se lastime sus rodillitas, es el primer consejo. No, tenemos que aprender y desaprender. Si en un inicio nos funcionaba la calenturita de ir al cine, pues regresemos al cine. O sea, yo no entiendo cómo de novios, o sea, sales de la fiesta, sales con dos, tres alcoholes y quieres brincar encima, uno y otro. Y ya de casados, espérate, ahorita que lleguemos a la casa. Vamos a la casa. Para empezar hay que estarse cuidando del alcoholímetro. Y luego, una hora de viaje, ya se te va bajando el estímulo, llegas a tu casa.
Ya sí.
Me tengo que desmaquillar. Espérame, déjame ver cómo están los niños. Le tengo que dar de comer a la chucha. Entonces, pues va, como va. O sea, si se prendió la acción en la fiesta, pues que siga la acción en el coche. A ver, les van a llamar: señora, su hija está fajando en el carro con su marido. Ni modo que la policía diga eso.
Pues no.
Pues no. Pues oye, buscamos el lugar y buscamos el lo que todo el mundo sabemos y podemos hacer para quitarnos eso. ¿Qué es lo importante? Aprender y desaprender y volver a aprender. Si algo nos funciona, sigámoslo usando. Si algo no nos funciona, pues cambiemos. Pero no nos olvidemos del tiempo especial para la pareja.
Tip,
eso es importante.
Tip para los caballeros que de repente sí encuentran como a la mujer cansada y como que les da pena decirle, hay que intentar algo nuevo porque luego va a pensar la mujer que seguramente ya ando allá en la calle, que al que lo vi en un lugar, que vi películas, lo que sea. ¿Tú qué les recomiendas a esos maridos? ¿Cómo llegarle a la mujer para decirle, pues como que nos hace falta acción, intentar algo nuevo? Sin dañar como esa parte sentimental en la que me parto la madre todos los días aquí en la casa y luego tú horas de miles y meses que no soy buena en eso. ¿Qué nos pasa?
Me acabo de hacer la pregunta del doctorado.
¿Sí?
¿Cómo le podemos hacer para cambiar y poder meternos, poder motivar a nuestra familia, ¿no? Uh-huh. Ahí va otro chiste malo del matrimonio, ¿no? De primero, ¡ay, mi amor! ¡Manejas tan hermoso! ¡Llegamos rapidísimo! Después, ¿sabes qué? Contigo es tan lindo. No. Siento unas maripositas, nomás de ver ya tengo ganas. Y el tercero, eres tan chistoso. Ja, 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 me la paso también. Y después, no manejes tan duro. Bájale, güey. ¿Otra vez me estás viendo con tus vista payasa, con tu vista cachonda? O sea, ¿no te hartas? Y la tercera es, ya madura, güey. Ese chiste ya me lo sé. Entonces, son cosas que nos van pasando, pero tenemos que emplear todo el colmillo del mundo para nosotros también propiciar. ¿Qué es lo primero? O sea, no se conquistan las pompis, se conquistan los cerebros.
Exactamente.
No se conquistan las pompis. Tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para sacarle la vuelta. La calentura nos gana, hay que saber aguantar, hay que saber motivar, hay que darnos nuestros espacios. O sea, que las chivas, o sea, ¿qué importa el fútbol, güey? Dedícale un poquitito más.
Exactamente.
Que la salida, o sea, no se trata de que vayas directamente al cinco letras, sino se trata que vayas por un café, que vayas por una nieve, que vuelvas a inventar, que vuelvas a traer a tu vida sexual como iniciaste el cortejo. Acuérdense de los animales, cortejo y apareamiento. Ningún animalito va y se sube, le da la vuelta, le hace el nidito, le hace algún brinquito, infla el pecho, abre las plumas, en fin, el león ruge impresionantemente. Pues bueno, algo sí tenemos que empezar a hacer para que entonces nuestra pareja detecte nuestro líbido, nuestro deseo, nuestro te amo, nuestro te necesito, para que entonces ella también se abra. Pero ojo, no es obligación del hombre, ¿sí? Es obligación de los dos.
Exactamente.
Eso es una base. No tiene por qué ser exclusivamente de uno. Es un derecho de los dos. Uh-huh. Y pudiéramos decirle sin serlo como una obligación de los dos. Lo que importa es que, o sea, qué padre que esa señora tres veces.
Sí.
No, pues hay que preguntar al marido qué come y cuántos años tiene para sí, entonces. No,
yo los conocí, o sea, y es una pareja que ya tiene muchos años y se ven, pues, ya sus hijos ya grandes, ya no viven con ellos ni nada, o sea, se ven como unos casi 70, o sea, y se ven muy bien, o sea, se ve muy contenta la señora, sí es cierto, se nota, ¿eh?
No, pues la mala cama se nota, o sea, la verdad. Fíjense muy bien, yo tengo 55 años y cuando cumplí 50 años. Me di cuenta de tres cosas. La primera, yo no me había tomado el mejor vino en mi vida. La segunda, no había tenido el mejor viaje en mi vida. La tercera, no me había echado el mejor palo en mi vida. 5 años después, yo todavía sigo aspirando a más. ¡Ojo! He tenido buenos viajes y me he tomado buenos vinos y me he echado buenos palos. ¿Pero por qué me tengo que limitar?
Exactamente, exactamente.
¿Sí? ¿Por qué me tengo que limitar? A lo mejor ya de viejito, a los 90 años... Ándale, le digo al enfermero, ándale, dame chanchechita de meterme aquí con la vecinita, ¿no? Entonces, no debemos de tener ninguna limitante. Siempre tenemos que aspirar a vivir mejor. Y la sexualidad es parte del vivir mejor. ¿Por qué renunciar?
Exactamente. Fíjate, tengo una pregunta que yo creo que muchísimas aquí se... Digo, porque a final de cuentas, vuelvo a lo mismo con lo que tú iniciaste que me encantó, que fue... con ella, con él, con cuantos tú quieras, creo que es algo bien padre porque creo que estamos en una época donde la sexualidad se está volviendo un poco más abierta, ya no limitamos esto de que, ay no, pues es que entre mujeres o entre hombres, yo creo que como tú lo dices, el sexo se disfruta y punto, con quien tú quieras, como tú quieras, pero existe un tema que yo creo que es súper tabú, y hasta me da pena hacerte la pregunta, fíjate nada más cómo
va, oigan, en sexualidad no ha habido nada nuevo en los últimos 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 años, no hay nada nuevo, que el sexo oral, que el sexo anal, que hombre contra hombre, ajá, que mujer contra mujer, que todos contra todos, si eres católico lo vas a ver en la Biblia, lo vas a encontrar en aquella bombardeo de fuego sobre aquellas ciudades, o sea, Si tú eres hindú, pues puedes ir a la India a visitar el templo dedicado a la fertilidad con aquellas revisiones del Kama Sutra. O sea, realmente la humanidad siempre ha estado metida en la sexualidad, porque por eso es que somos tantos miles de millones de personas. Entonces, no hay nada nuevo. Así es de que, ¿cómo va la pregunta?
Dice, ¿cómo llevar a cabo el mejor sexo anal?
Con el consentimiento de la persona.
Primero. Déjamelo anoto.
Sí, con el consentimiento de la persona.
Ay, yo creo que con unos vinos o qué. Ay, no, doctor, es que es un tema
salud
que...
Por salud por esta noche.
Es que es un tema que yo creo que es un poco de tabú. Digo, entre mis amigas, las más jóvenes, se ha vuelto un tema bien normal. Claro. Entre las de mi edad es como que, ay, como que quiero, pero como que me da miedo. Como que, ay, como que experimentar eso es otro rollo. Pero luego escuchas las versiones de las mujeres, y además de que tengo amigos gays que también dicen, ahí es lo mejor, pero da miedo.
Da miedo si tu pareja no te da el tiempo y el momento adecuado. Muchachos, hombres, amigos, para levantar un pene, por más machines que sean, por más largo que esté el asunto, necesitas 50, 70, 100 mililitros de sangre para inflar un pene. Ojo. Para llenar una pelvis con una buena respuesta orgásmica, no necesitas menos de 400, 500 mililitros de sangre. Toda esa sangre, el cerebro tiene que empezar a bombear lentamente en el deseo, tengo ganas, poco a poquito se me va calentando el asunto, estoy empezando a humedecerme, para entonces llegar a una buena respuesta orgásmica. Igual pasa con el sexo oral. Muchachos, estoy de acuerdo en las que dicen, es que es salida, no es entrada, que no sé qué. Bien, de patito, o sea, no me refiero de...
¡Ay, yo también digo!
No. Despacito. Bien preparado. 1, bien consentido. 2, con calma. 3, podemos utilizar cualquier cantidad de lubricante. Y 4, siempre revisando las señales de alarma de nuestra... ¿No le está pareciendo? Retira. ¿Le está gustando? Síguele dando.
Ok.
Sí. O sea, poco a poco. Por eso es que me metí en eso. O sea, no hay nada nuevo.
¿Cómo le perdemos el miedo a eso? O sea, ¿cómo?
Experimentándolo. Acuérdense de eso. Oye, ¿te gusta manejar en Lázaro Cárdenas? ¡Ay, no! ¡A mí me da miedo! ¿Ya manejaste en Lázaro Cárdenas? ¡No! ¿Por qué te da miedo?
Tienes razón. No, sí, tienes mucha razón.
Despacito, o sea, yo no creo que una pareja tenga todo un estándar que se conozca las 80,000 posiciones y que en los 80,000 lugares y en los 80,000... No. Pero sí tienes derecho a conocer. Si al final de cuentas eso no te gusta, pues no lo vuelvas a hacer. ¿Sí? Si te gustó, pues ponlo dentro de tu parte, de tu armamento, de tus insumos o de tus ganas o de tu variedad, eso es importante, la variedad, para que entonces estés refrescando. Así como refrescamos la computadora, de que no se nos vaya la imagen y que no se nos vaya el programa, pues debemos de refrescar la sexualidad. O sea, siempre lo mismo. Güey, la de misionero. Ay, yo dije cosas que no son. De misionero, diario lo mismo. Dos, tres frotaditas y este güey o esta ya acabó. Espérame, yo apenas estoy empezando a prepararme. Con calma. Entonces, bueno, saca una variante. Saca una lotería sexual, saca unos daditos, saca una vestimenta, saca algo que nunca habías intentado. Súbete a la lavadora y ponme y métele los tenis a la lavadora. Y... Entonces, oye, ¿a poco si no te lo sabías de la lavadora? ¿Cómo no? Le echas nomás los tenis, la pones a centrifugar y la lavadora se va a mover para todos lados. Entonces, pues bueno, algo nuevo. Digo, hay juguetes. Y la venta de juguetes es una de las industrias más socorridas.
Para allá iba para allá. Porque mira, de repente creo que en esta época, habemos muchas mujeres que estamos solas. Y de repente ya decías tú, la mala cama se nota. Y no se debe de notar. Y no precisamente tiene que ser una persona. Entonces, yo he escuchado, digo, obviamente yo he tenido juguetes, ¿verdad? También. Pero luego salen cosas nuevas.
Impresionantes,
¿eh? Cosas que yo digo, ay, ¿de verdad? Hasta fíjate, se me olvidó, dije, le habré dicho al doctor que traje algunos juguetitos para aquí hablar. Híjole.
Ay, ahorita voy al coche.
Porque creo yo, o sea, de repente, por ejemplo, pues digo, creo que desde hace años hablamos y que ya es muy abiertos todos los consoladores. Creo que está permitido, está padre, de todos tamaños, de todos sabores, de todos colores. Y ahora viene algo que apenas acabo de escuchar, que son unos tipos de succionadores. Que no
succionadores
sé
qué, de clítoris, que las pacientes, las amigas que me han dicho, dicen...
Todo. Yo he escuchado onda. Mujeres que dicen que es lo máximo, o sea, que está increíble, y que usarlo con tu pareja, o sea, que cuando tienes pareja y usarlo con tu pareja también está increíble.
Variedad nada más. Es que me van a cambiar. No, güey, no te van a cambiar. No, güey, no te van a cambiar para nada. Lo que se trata es echarle un poquitito más de pimienta al bistecito, al filetito que te quieres comer. Encontrarle la variedad. Créanmelo, hay hallazgos prehistóricos de dildos, de consoladores, desde toda la historia. Por eso que les digo, no hay nada nuevo en la sexualidad, no hay nada nuevo. Sí. Los incas, los mayas, los egipcios, los babilonios, los fenicios, los chinos, todo mundo se ha movido por ese lado. Y sin todas las culturas se han encontrado juguetes. Entonces, pues ahora que la tecnología nos alcanza, que la conectamos en la compu, ya está listo. Y que puede ser de ese tamaño, puede ser del tamaño que ustedes quieran.
Exactamente.
En la variedad. Ojo, no se requiere una pareja para tener un orgasmo. Se requiere que tú quieras. Se requiere que tú accedas a ese derecho. Se requiere que tú accedas a esa obligación de proporcionarte un mejor nivel de vida. Hay un libro que se llama El cerebro enamorado. Te lo voy a regalar. Y el cerebro enamorado nos habla sobre todo sobre algo que se llama los mecanismos de recompensa. Y el mecanismo de recompensa tiene mucho que ver con los alejamientos matrimoniales. O sea, si no hay unas hormonas de placer relacionadas a un café, a un vino, a un buen palo, a un buen encuentro erótico, haya o no haya orgásmico, entonces el cerebro no libera las sustancias de placer como la dopamina, entre muchas otras. Uh-huh. Y entonces... Pues si algo no me emociona, no me gusta, eso es ley. Si no me emociona, no me gusta, y si no me gusta, no lo busco. Pero si me emociona y me gusta, pues lo vuelvo a buscar, y lo vuelvo a buscar, y lo vuelvo a buscar. Y es ahí donde intervienen los mecanismos de recompensa. El darle la vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta, para que entonces siempre estemos contentos.
Decías tú que hiciste esta especialidad en Argentina. ¿Qué diferencia hay de las mujeres argentinas a las mexicanas? Sí siento que de repente, más para abajo, dicen que así, entre más baja el mapa, más las mujeres son como más cachondas, más calientes, no sé, siento que nosotros también lo somos, pero nos cuesta como todavía un poquito soltarnos. ¿Sí crees que en México nos hace falta una apertura y soltar todo esto que de repente traemos de en el ADN casi casi, en el que vemos el sexo como algo malo, en el que vemos el sexo como de que, ah, pues sí, ya te metiste con él, ahora te vas a casar? O sea, siento que sí hemos avanzado, pero también siento que nos hace falta mucho.
Es que no es que sean más o menos cachondas, es que al final de cuentas el nivel educativo, el nivel de opinión ha cambiado. Y nosotros lo podemos ver, no ocupamos ir a Argentina 8.500 kilómetros, podemos verlo dentro de nuestra sociedad. Y hay algunos estudios que demuestran quiénes son las personas, hombres o mujeres, como sean, en las cuales existe menos deseo sexual y a menor información, más frustración sexual. No se requiere que vayas a estudiar una maestría al extranjero. Se trata de que abramos la mente y que entonces seamos igual de cachondos que el resto del mundo, pero nosotros ya con el permiso. Entonces, es ahí donde entramos. Yo no creo que seamos más o menos cachondos. Las latinas son cachondas, según eso.
Por naturales.
Pero el porno oriental es muy agresivo. Es bravo, es medio agresivón, es otra onda. ¿Sí? Pero las modelos lituanas y Estonia y finlandesas son hermosísimas. Entonces, todo el mundo mundial, valga la redundancia, es cachondo. Solo es que tu cerebro te lo permita y a darle cariño. ¿Por qué no? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces te sientas a gusto? ¿Con quién? Con quien tú quieras. Tú solo, pues tú solo. No pasa nada. Yo siempre digo que una masturbación masculina es presión, velocidad y pensamiento controlado. Ahí le pones tú la mente de quien tú quieras, le pones la mano de quien tú quieras, le pones la velocidad que tú quieras. Pues igual con las mujeres. ¿Por qué no? Es tu derecho. Oigan, acuérdense que tenemos etapas psicosexuales.
Ah, canijo.
Sí, las etapas psicosexuales, de acuerdo a nuestro gran psicólogo Freud, habla sobre las formas en las cuales vamos obteniendo placer aún desde bebecitos. Y me acuerdo perfectamente de la etapa oral. Si un bebé no mama, si no quiere mamar, se va a morir. Entonces, finalmente la naturaleza le da el placer de mamar, de chupar, para poderse alimentar y poder sobrevivir. Y luego viene la etapa fálica, y luego vienen muchas más etapas. Entonces, toda la vida del ser humano está ligado a un círculo de recompensa. Está ligado a un autoconocimiento, está ligado a vivir bien. Finalmente, también es un fenómeno de supervivencia. Y está bien claro, el que se frustra, se estresa, se deprime, se infarta y se lo carga el payaso.
Y se lo carga el payaso y sin haber vivido su vida sexual como tenía que vivir.
Por eso yo digo 55 y todavía me falta, ¿eh?
Oye, porque hablando de todo este tema, de repente creo que para las mujeres volvemos a lo mismo, porque creo yo que entre más chavitas ahorita como que tienen más apertura, hay mucha más apertura en internet donde pueden encontrar también mucha información, donde en las escuelas ya se habla más del sexo, pero sí siento que en mujeres que ahorita ya tienen, por ejemplo, 15, 17, 18 años ya de casadas y que han perdido como un poquito esto del cachondeo, obviamente para eso se va el sexólogo. ¿Tú recomiendas las terapias como sexólogo en pareja o puede ir solamente una persona?
Hay cosas que no se deben de ventilar completamente con la pareja. Pero no se nos olvide que es un conflicto de dos. Y por lo tanto tenemos que solucionarlo. Yo siempre les digo a mis pacientes, ¿qué número es este? Y los pongo enfrente. Es un 6. La otra parte lo ve como 9. No es un 6, no es un 9. No es un 6, es un 9. No es en la bolita, está allá, no la bolita. Es un 6. ¿Se dan cuenta cómo el mismo número lo ven diferente? Y obviamente se tiene que reencontrar. Muy, 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 muy difícilmente alguien tiene que evolucionar una terapia de 2-3 años. Generalmente son pequeñas entrevistas, 2, 3, 4, 5 veces para empezar a desaturar y que empiece a fluir la información y que empiece a fluir lo nuevo y que las dos partes, el hecho de que vayan los dos a terapia, automáticamente ya le está dando un refresh a la relación. Ya con eso es otra onda. Ya sale uno, ay, de verdad, que no lo había pensado yo así. Sí lo estoy castigando, o esta sí la estoy castigando. ¿Qué más? Hablando de las muchachitas, por favor, México es el número uno en embarazos en la adolescencia. Por favor, necesitamos encontrar la comunicación perfecta entre madres e hijas, entre hijas y madres. Por favor, no se embaracen, tienen todo el derecho al disfrute, tienen todo el derecho al gozo. Pero no se les olvide que dentro del abecedario, primero está la R de responsabilidad, y luego está la S de sexualidad, y es ahí donde debemos de trabajar conjuntamente. Tienes derecho a todo el placer, pero también tienes derecho a ejercerlo con toda la responsabilidad, con embarazos, con infecciones de transmisión, con consentimiento hacia tu pareja, con el gozo de ambos. Cuando nosotros tenemos estas condiciones, tienen un sexo envidiado.
Tocaste un tema bien interesante. Por ejemplo, yo puedo hacer una cita contigo como sexólogo y de pasada, o sea, mi interés es, tengo un hijo adolescente y la verdad no sé hablarle de sexo, no puedo, ¿por qué? Porque uno trae tabús desde tu familia, entonces es como que te trabas. Por ejemplo, en mi caso, que soy mamá de un niño, yo me pongo a pensar, obviamente, pues ese tema se lo voy a dejar a su papá, pero me pongo a pensar en las mamás que son como que no tienen el contacto con el papá, no tienen esa figura paterna, no tienen quien les va a hablar de sexo, y tampoco sé cómo se maneja la sexualidad desde un adolescente hombre. Entonces, ajá, no sé si puedo hacer mi cita.
A claro.
Ver, quiero que me guíes en cómo voy a guiar a mi hijo, cómo le voy a hablar de sexo.
Dos cosas me surgen. La primera, no tiene por qué ser tabú que tú eres mamá y le tengas que hablar a tu hijo de sexo. Eres la persona que eres la más capaz emocionalmente,
ay,
para
sí,
poder,
no,
enseñar.
Pero...
No, no, bueno, de eso se trata.
Sí, pero es que yo digo,
de eso,
ay,
se trata. Yo tengo un amigo que le pregunta a su hija y le dice, oh, hija, ¿cómo andas con novio? No, pues más o menos, es que fíjate que... Ok. ¿Y qué piensas? No, pues, ¿lo piensas terminar? No, es que... Pues, déjatelo cogiendo un rato.
Oye.
Y mi amigo voltea con la hija y le dice, ¿es neta que eso te dijo? Y ya la chica esta, que la conozco, me dice, sí, pues está bien, pues es una plática. Sí,
claro.
Obviamente los papás nunca vamos a ser los mejores amigos de los hijos, para
claro,
eso están los amigos.
Exacto.
Pero al final de cuentas somos los más interesados en que nuestros hijos no tomen responsabilidades que no les toquen. Y no se metan en problemas que no. Si estás sola, si ya tienes el valor de sacar a tu hijo adelante solo, o tienes el valor de sacar a tu hija tú solo hombre, pues entonces ¿quién más le va a enseñar? Pero ahí va la segunda cosa. Para predicar, lo tienes que conocer. Esa es una ley. Y si tú no sabes, estás obligado a enseñarte, porque entonces alguien te va a preguntar. Y si tú resultas mocho, el conocimiento que vas a transmitir es mocho. Uh-huh. Y ahí es donde viene el problema. Y son nuevas generaciones. Yo creo que una generación anteriormente consideramos que era 20, 30 años. Yo creo que una nueva generación no está más allá de 10 años, ¿eh? De verdad es que yo creo que la gente que tiene 55 ve a los de 45 con otra mentalidad, y a los de 35 con otra mentalidad,
exacto,
y los de 35 con otra mentalidad, y los de 25 con otra mentalidad, y los de 15, y así sucesivamente por la apertura que estamos teniendo. Pero esa apertura también se ve partida, por no decir idiosincrasia, no estoy diciendo malas cosas, idiosincrasia, la falta de conocimiento. Entonces, tienes que conocer tu cuerpo, la respuesta sexual, para que entonces tú puedas ayudarle a esta personita que te está pidiendo la información.
Es que sí, sí es complicado, pero entonces yo sí puedo hacer una cita contigo y decirte, a ver, quiero que me guíes para saber por dónde empezar con mis hijos y guiarlos de una manera correcta y hablarles de sexualidad sin que se sientan como un poquito intimidados o como que digan, ay, mi mamá me está agrediendo mucho ya con este tema.
No, invitarlos al diálogo. Llega un momento que no es para nuestros hijos, no somos el castigo ni el premio. Somos un consejo directivo. Y lo único que vamos a influir a nuestros hijos es que nuestros hijos tomen las mejores decisiones. Y la mejor decisión es la decisión que tú tomas bien informado de todo lo que sucede alrededor. Les voy a dar una cifra. Nuestros jóvenes están iniciando vida sexual a los 14 años. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Se los vamos a prohibir? No.
No, no.
Es su sexualidad. ¿Cómo la van a ejercer? Pues con la información que tú le diste. Con la responsabilidad.
Exactamente.
Ya pensamos igual.
¿Viste? No estoy andando tan mal.
No, para
mal.
Nada. Pues ya, mi maestra, es mi maestra number one.
Unos 8 años para llegar a ese punto.
No,
ya te tendré aquí constantemente para ya tenerlo bien manejado ese tema.
No,
fíjate
no,
que
nada.
Hay una pregunta que me hicieron, que la verdad es que me identifiqué. Y para esto lo voy a tomar a mi copa de vino.
O sea que viene buena.
Porque me pasó. Dice, ¿por qué en el embarazo los hombres pierden o bajan el deseo sexual y en las mujeres aumenta? ¿Y las mujeres sí aumentan el embarazo? Bueno, no sé si en todas.
Cada hombre en gestación o cada mujer en gestación es un momento diferente dentro de la misma pareja. Y durante 27 años que tengo de ser ginecólogo, pero no le diga a nadie cuántos, no creo que nadie se entere. Déjenme decirles que jamás he repetido la misma historia de una embarazada. Jamás. Significa que cada embarazada tiene un momento emocional diferente. Así tenga 20 hijos. Y ojo, a veces le pasó a un amigo en donde con el primer embarazo se quería comer a su mujer. ¿Cómo se la pusieran? ¿En dónde se la pusieran? Y en el segundo embarazo, mi amigo inventaba chamba para salirse, porque no soportaba. Le dije, oye, güey, ¿cómo andas? Que no soporto a mi mujer. ¿Cómo crees? ¿Qué pasó? Huele a cedo. No la tolero. Tu olor me marea. Tu olor me da náuseas. Yo no sé si ella lo supo. Pero también las mujeres sienten mucho eso.
Sí.
Entonces, es algo normal. ¿Qué debemos de hacer? Para un pleito se requieren dos. Consentimiento, chiquearlas, escucharlas, mimarlas. Consentimiento, escucharlos, chiquearlos, mimarlos. Ojo, mujeres, a veces los hombres no queremos un palito. Queremos un momento de ternura. Queremos un momento de dedicación. Y a veces eso es con mucho, muy superior a cualquier eyaculación de tarea.
Ay, yo pensé que eso no pasaba en los hombres,
¿no? No, bueno, sí, cómo no. Sí, cómo no. Acuérdense que pues uno es chiquiadón y el otro.
Dice por acá, ¿los métodos anticonceptivos bajan el líbido en las mujeres?
Algunos sí los bajan, pero yo siempre les digo, oye, ¿y no te baja más el líbido el que pienses que te vas a embarazar?
Ay, sí, no.
¿Los parches son para?
Parchar a gusto.
¡Exacto! Sí, total.
Ahora, les voy a contar una historia. Bueno, hace muchos años, ya muchos años. Yo me divorcié y entonces, pues, ya el doctor ya era mi doctor, como les he dicho muchas veces.
Por eso digo que no tantos.
Fue doctor de mi mamá y también, pues, obviamente, mi doctor. Entonces yo llego y le digo al doctor de que, ¿sabes qué, doc? Pues pienso que es innecesario esto de los anticonceptivos, porque pues ahora yo estoy pasando por un proceso en el que me estoy separando. Y me encantó la respuesta que me dio, porque aparte me asustó con su respuesta, porque me dijo, tú no sabes el número de personas, de mujeres que se divorcian y quedan embarazadas después del divorcio, de quizás ni siquiera de una pareja formal. Es como uno, como French pool de patio. ¿Verdad? Te tienen encerrado, te abren la puerta y lo que quieres es salir así corriendo, pues.
O en una juntita de reconciliación.
Ándale. Sí, ha pasado.
Oye, mi vida, nos vemos. Digo, por algo te casaste y por algo viviste con él o con ella un rato, por el encuentro químico. Ojo, no nos casamos con la cara más bonita ni en el cuerpo más divino, uno y otro. Nos casamos con el de mejor sabor y el de mejor olfato. El encuentro es químico, no es visual. Es muy, muy químico. Entonces, pues ya estamos ahí y vamos viendo qué vamos a hacer y se le calienta uno la hormona y sin protección. Pues divorcio con tres hijos.
Entonces, de verdad que a mí el doctor, yo dije, ¡ay, no, por favor! No. Ya fue cuando me dijo la primera vez, el parche es para parchar agua.
Más vale prevenir que bautizar.
Exactamente. Sí, entonces, sí creo eso. Sí creo que los anticonceptivos, pues si te bajan el líbido, ¿a poco no te va a bajar más el líbido? El decir, ¡ay, puedo quedar embarazada!
Pero si hay algunas preparaciones, y de hecho lo he puesto en mi página de Instagram, un efecto secundario es que te baje el líbido. ¡Cambia! Si tú llegas a la farmacia y preguntas y le pides al dependiente de la farmacia que te enseñe todas las cajas de anticonceptivos y todas las marcas de inyectables y todo lo que hay, vas a encontrar una gran variedad. Pues así es el número de usuarios. ¿Cuál es el mejor anticonceptivo? El que a ti te acomode. Para tus necesidades, el que tú te acomode. ¿Sí? Por resequedad, por falta de líbido, porque por espinillas, por dolor en las mamas. Busca otro. Agarra a tu ginecólogo y... hasta que encuentres, jode. Y que encuentres el mejor método anticonceptivo para que tengas una sexualidad
plena.
Poca madre. Es bien, muy bien, plena y poca madre.
¿Existen algunos, ¿te podría decir trampas? Como para que las mujeres, así como los hombres tienen que la pastillita, que esto, que el otro. ¿Alguna trampa que uno diga, pueda usar de vez en cuando, como pues, es el aniversario, cumplen 20 años juntos? ¿Hay que echarme una trampita?
Esa es una trampita.
Ah, bueno, sí. ¿Sí? El alcohol sí es una trampita.
Claro,
pero
existen muchas más. El hecho de que ya estás pensando que vas a hacer una trampita para funcionar mejor, tu cerebro se está empezando a trabajar en eso. Ajá. Les vuelvo a repetir, alguien me decía, qué padre sexualidad, y qué porno, y que la posición, y que la pierna acá, y que la otra acá. No. No. A mí me costó mucho trabajo sacar la maestría porque mis compañeros eran psicoanalistas. Son psicoanalistas. Y de altísimo nivel. Y mis compañeros eran psicólogos de toda la vida y hasta filósofos. Y yo como ginecólogo que conozco la respuesta sexual. Pero ojo, no es que tengas que descubrir un orgasmo, es que tu cerebro y tú y tu personalidad te permitan liberarte para que entonces tengas una adecuada respuesta sexual para ti mismo, para tu pareja, o para los dos, o para como tú quieras. Pero esa es la base. Si ya estás pensando cómo me la voy a pasar bien, ya sabes que vas bien. Ya el camino. Si estás pensando, me voy a llevar a donde mismo. Claro, otra vez igual. Pues no, no estás propiciando una apertura mental. Uno y otro. Y entonces es donde ya vamos ahí. Pero claro que hay muchos trucos. ¿Qué me puedes hacer? Pues un besidito, pues el pantaloncito, pues el perfume del novio, pues el vinito. ¿Qué más? Pues el juguetito. ¿Qué más? Pues el parquecito. En fin, podemos amanecernos de aquí hasta el 31 de diciembre del 2024 y podemos encontrar un montón de trucos. Capaz que
¿cómo encontrar a novio?
Fíjate por la ventana. Me acordé de una paciente que en la pandemia se veía con el novio en la azotea y que les tiran de balazos.
Ay, no.
Sí, afortunadamente tiraron al aire y no, pero alguien escuchó pasos en la azotea, pues.
Por la reacción.
Dice, pero no pasó nada, bendito Dios.
Dice por acá, tienen consecuencia en mi cuerpo al no tener mi regla.
Tal vez por los métodos anticonceptivos. No tiene consecuencia. Recordemos que lo primero que debes de hacer es que debes de entender cómo funciona tu anticonceptivo. Si tú no entiendes cómo funciona tu anticonceptivo o no sabes usarlo, ese no es para ti, ¿eh? Pero para nada es para ti. Si finalmente tu método anticonceptivo te dice que durante 3 años, como el caso de los implantes, los 5 años, esa menstruación no se produce, no se produce, no necesitas eliminar algo que no se produce y no tienes ningún daño.
Yo tenía el implante y yo a mí no me dejaba de bajar. Yo dije, ay, no, pues de qué sirve.
Y eso
esto?
Que está delgada y bien fitness, ¿eh?
Pero no.
O sea, dije, cada cuerpo es diferente. Sí.
Y fíjate, por acá me hacían una pregunta. Esta pregunta, ahora como ginecólogo, fui mamá a los 21 y los doctores no me quisieron operar para ya no tener hijos. ¿Qué edad es buena para operarse?
La edad que tu cerebro diga que ya no quieres más. Yo tengo una pacientita a quien le mando un gran abrazo, espero que me escuche, la quiero mucho, la aprecio mucho. El otro día me hizo un comentario muy bonito en Facebook, no digo nombres, claro. Pero el caso está que ella lo operé a los 19 años. Y yo decía, ¿cómo lo operaste a los 19 años? Es que ella es portadora de una enfermedad que transmite a sus hijos y la enfermedad es altamente destructiva del sistema nervioso. Y me lo dijo, oye, es que yo no quiero operarme. Y le dije, ¿segura? Yo estaba bien chavito de ginecólogo, con menos preparación y más tabú, bueno, es la palabra, que el actual. Y me dijo, ¿de verdad crees que tengo ganas de seguir teniendo hijos y que terminen con un deterioro tremendo de su cerebro? Uh-huh. No más. Y la verdad es que yo cuando la veo, y la veo feliz en sus fotografías, en sus historias, la veo feliz, la veo plena, ya debe de andar cerca de los 50 años, la veo plena y yo creo que es una mujer sexualmente feliz. ¿Por qué no? Si ya tiene la decisión, adelante. Finalmente las decisiones las tomamos en el momento que estamos viviendo.
Y fíjate, Doc, que acabas de tocar un tema bien padre que yo a través de mis redes sociales de repente he hecho mucho hincapié en que debemos aprender ahorita. Yo creo que en estos tiempos han cambiado tanto las situaciones que debemos de aprender, digo. Te tocó operar a alguien a quien yo quiero mucho de una situación en la que ella iba a una consulta para embarazarse y de repente tú le localizaste un inicio de un cáncer que, bueno, al final de cuentas, bendito Dios, ¿verdad? No alcanzó a ser cáncer y que tuviste que, pues, quitarle la matriz y todo. Y de repente yo les digo, deberemos de empezar a normalizar cuando las mujeres dicen, no quiero tener hijos. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo en una reunión donde hay muchas parejas donde una mujer diga, no quiero? O sea, porque es, ay, es que no sabes lo que se siente, ay, te vas a quedar sola, ay, o sea, yo sí creo que existen esas mujeres que dicen, no quiero tener hijos, que está bien no tener hijos, y que no precisamente tengamos que empezar a decirle, es que na. Y yo digo, debemos de normalizar ese tipo de situaciones que todavía creo que en México nos hace falta con un poquito de cultura. Tengo otra amiga que de hecho ella dice, yo prefiero decir desde el principio mejor, no puedo. Y cuando digo no puedo, todos se quedan callados, nadie más hace ningún comentario. Porque cuando yo empecé a decir,
no quiero,
todavía no, no quiero, no es tiempo. Ay, era una hora de tema de los hijos, de que son bien bonitos, de que luego crecen, de que luego te vas a quedar sola, de que esto. Hasta que dije, ¿sabes qué? Me cansé. O sea, no puedo, punto. Y entonces, siento que en esa parte sí debemos de empezar como a normalizar cuando una persona dice, no quiero.
Debemos de respetar las posiciones de todos. Tenemos que ser muy respetuosos del ejercicio pleno de la sexualidad de cada quien. ¿Cuántos universos de sexualidad hay? Pues creo que somos 8,000,000,000 de humanos.
Y yo de repente les digo a mis amigas, a las que ya decidieron, a una, a la que no puede, a la que no quiere, a la que no se le antoja, les digo, ay, no se prenden de mucho. Es una chinga. O sea, digo, yo que soy mamá, digo, ya con uno estuvo bien, ya sé lo que se siente. Los hijos es una responsabilidad para toda la vida.
Y ahora más.
Y ahora mucho más.
Es un gasto que no tenemos idea, es una responsabilidad que no tenemos idea. Y en una situación, en una sociedad que vivimos tan difícil, debemos de pensar muy bien las cosas antes de hacer. Yo siempre he dicho, cuando te casas, te divorcias o tienes hijos, no lo piensas. Si lo piensas, no lo haces.
Exacto.
Pero cada vez necesitamos ir avanzando con mayor responsabilidad de nuestros actos. Si no quieres, no quieres y ya. O sea, oye, ¿por qué no estudiaste piloto aviador? Pues porque no era lo que yo esperaba en ese momento, no lo creía. ¿Pero te apasiona? Bueno, pues soy feliz con ser ginecólogo, por ejemplo.
Exactamente. ¿Sí? Decía por ahí una pregunta que nos hacían ahorita completamente en vivo. ¿Es normal que a mis 21 años no haya tenido relaciones sexuales?
Pues es que debemos de tenerlas a la edad que los queramos hacer.
Exactamente. Es, o sea, lo que decías hace ratito,
sí,
¿no?
Sí. A
cuando
los,
tú quieras.
No se les olvide, es que no le pongamos número, pongámosle sentimiento, pongámosle ganas, pongamos responsabilidad, pongámosle consentimiento, pongámosle como quieran, pero que sea algo que de verdad digas, estoy listo. Nadie se sabe a la bicicleta si no quiere. Pues porque tienes que tener una meta, voy a tener relaciones a los 15, a los 35, a los 80. No, ten relaciones cuando tú quieras tenerlos. No hay una meta para tener relaciones.
Exacto.
¿Sí? ¿Tienes una meta para graduarte? No, quiero disfrutar mi vida. Le voy a dar la vuelta al mundo, me voy a ir de mochilero 2 años y luego regreso a hacer mi carrera. Entonces está mal.
Pregunta que me hacen, porque los martes doy consejos en mi Instagram del libro y que me hacen muy seguido. Ale, ¿está mal tener relaciones sexuales en la primera cita? Mi respuesta, mi respuesta es, si quieres, si te gusta, si te gana la calentura, no está mal. O sea, creo que desde el momento en el que tú estás pensando en el que está mal, pues si para ti está mal, sí está mal. O sea,
claro.
es si yo quiero, si me nace, si no es que si está mal o está mal, o si la persona con la que saliste va a decir, ay, no, o sea, tuvo relaciones conmigo en la primera cita. O sea, creo que es cuestión de, como tú lo decías hace rato, de mi punto de vista de química, a lo mejor funciona, a lo mejor no funciona, y yo siempre les digo, hay mujeres que deciden no tener relaciones hasta que se casan, y también, pues, está cañón, porque es como un volado al aire, capaz, ¿no te gusta?
¿Quieres conocer a Andrés?
Vive con él.
Pero no se trata de mecanizar, o sea, al final de cuentas, quieres tener relaciones, a lo mejor hasta desde que lo conoces, ¿no? Y dices, le tengo unas pinches ganas a esta o a esta, o sea, pero ya sabes qué puede pasar, pues, las consecuencias. Estás ovulando, pues, no tienes la seguridad de una enfermedad de transmisión sexual. Ojo, los condones no son exclusivamente para controlar la población. También nos ayudan y son muy importantes para evitar una enfermedad de transmisión sexual. Sencillo. Por cierto, el 13 de febrero es el día del preservativo. Algo vamos a hacer ese día.
Ah, muy bien. Doc, bueno, quiero que les des tus redes sociales, tu Instagram. Me gusta porque que de repente pues tienes muchísimo trabajo y ahora que ya también tienes esta especialidad en sexología, pues más, ¿verdad? Pero me gusta porque casi siempre haces preguntas, dejas que te pregunten, compartes mucho a través de tus redes sociales y creo que eso nos abre muchísimo el panorama. Y yo como mujer lo agradezco porque de repente lo veo. Hay cosas que publicas y que a lo mejor pueden ser fuertes, como he visto los tumores que de repente te toca operar, que son más grandes hasta y que pesan mucho más que un bebé.
8 kilos, es nuestro récord de tumor de ovario.
Y que lo he visto, y que digo yo, híjole, son de las cosas que nos hacen conscientes de que tenemos que, ¿cómo es tu frase? De ve a chequeo.
Acudí a chequeo, no a consulta.
Una consulta, y eso me encanta que digas.
Pero qué necesidad.
Y aparte vas y el doctor siempre me pone una estrella como de...
¡Claro! Bravo. Sus estrellitas. Lo más importante es que ustedes piensen que su mejor inversión es su salud.
Y
salud sexual, salud orgánica, salud emocional. Si no invertimos en esas... tipo de salud, entonces no estamos viviendo con calidad. Acabamos de operar una paciente de alto riesgo. Yo pensé que iba a estar interesante, pues no estuvo interesante, estuvo difícil la cirugía. Y tuvimos un 50% más de gasto del programado en quirófano. Si esto se hubiera hecho antes.
Exactamente.
Claro, el hubiera no existe, ya sé que el hubiera no existe. Pero sí debemos de empezar, Ricardo. Si tú ya ves que le falta gasolina a tu carro, pues ya métete a la gasolinera. Ponle.
Exactamente.
Ya ponle. Porque a lo mejor más adelante te va a salir, te la van a vender más cara, te vas a quedar tirado, vas a tener un problema o no. Entonces, se trata de acudir a chequeo, no a consulta. Así de sencillo.
Y ahora para finalizar, como que de repente no tenemos muy desarrollado este rollo del sexólogo. Momentos en los que tú dices esto es crucial que lo vean con un sexólogo, parejas que tienen mucho tiempo y que están perdiendo como que ese líbido, como que esté pues así. ¿Y qué más? O sea, cuando tú dices
la asesoría
urgente.
La asesoría pre.
Ah, sí,
la asesoría pre. Ahí les va un ejemplo que tiene algo que ver. Te vas a casar. Acude con el gine 2-3 meses antes para que no te vayas arreglando tu luna de miel.
Exacto.
Es que le tengo miedo a la penetración vaginal. Ve con un sexólogo que te platique, que te diga que la vagina es muy elástica, que por más machín que se vea aquel, que el negro del WhatsApp no existe, y que un bebé es muchísimo más voluminoso que cualquier pene, y la vagina está hecha para eso, empieza a quitar tus miedos.
Muy bien.
Ya desde antes.
Que desde antes.
O desde el momento de que ya es.
Sí,
ya
porque no incluso gusta. Puede ser que ya no seas virgen, pero que te vas a casar, pero quieres llevar una vida sexual como padre,
sí, claro.
como mantenerla, como a ver, ocupo que me des unos tips, doc, para que esto funcione muy bien, para que mi vato esté enamorado todo el tiempo, para que no se me pida el divorcio a los 3 meses.
Vamos a cambiarle las cosas, pero al final de cuentas, el objetivo es la prevención. No vayas a una consulta sexológica, acude a una asesoría.
Exactamente.
Acude a una asesoría. Neta, es que a mí me costó más trabajo entender la maestría y probablemente en proporción le dediqué muchísimo más tiempo a leer sexualidad, a leer sexología, a leer todos los sexólogos que son 90% psicólogos para tratar de agarrar y dar una mejor atención. Entonces, toda esa preparación también debe de ir encaminada hacia dar una buena atención. Entonces, tenemos que prepararnos y tenemos que echarle ganas y tenemos que asesorarnos muy bien. Entre más nos asesoremos, mejor podemos trabajar. Y de esta manera, pues vivimos mejor. De verdad. La sexualidad como un espejo de calidad de vida. Mi maestro Kuznetsov, espero que mis amigos argentinos me estén viendo y si no, les voy a mandar el link, por supuesto. Él lo manejaba mucho, o sea, tu calidad de vida como un reflejo de tu sexualidad como una calidad de vida. ¿Por qué no? El cerebro no se equivoca, ¿eh?
El cerebro no se equivoca. Mira, Doc, voy a cumplir 40 y se ve.
No, ¿cuál es 40?
Sí, voy a cumplir 40.
Nosotros somos casi normales.
Pero bueno, agradezco mucho esta plática y yo creo que te voy a volver a invitar porque este tema estuvo muy interesante. Creo que nos hace falta muchísimo más. Yo creo que podrías, como ya decías tú, terminar hasta el último día de este año y podríamos seguir hablando de tips, de cómo hacer, de qué usar, qué esto, qué aquello. Pero yo creo que ya la próxima vez van a estar como un poquito más abiertos la gente que nos sigue.
Todo.
Y van a poder preguntar más. Yo por eso les dije, déjenme su cuadrito de preguntas, porque yo sé que de repente es difícil preguntar en vivo, pero te voy a volver a invitar.
Yo estoy listo. Yo estoy aquí esperando fuera que Ale me llame. Déjame decirles que la maestría terminé muy contento y muy satisfecho, pero el gusanito que me dejó es, ahora tengo que hacer el doctorado.
Muy bien.
Sí, es un universo enorme, es un universo individual de cada persona.
Exactamente.
Pues tenemos que apoyarnos, tenemos que ayudarnos.
Y bueno, aquí les voy a dejar todos los datos del doctor. Él está en la ciudad de Guadalajara, pero lo bueno de ser sexólogo es que también hay
virtual.
Ahí puedes hacer tu cita virtual. Y yo creo que está padre, porque de repente, sí, es válido, ¿no, Doc? Que de repente siento que hay todavía mucho machismo en este país y de repente puede decir la mujer, quiero hacer la cita con el doctor, y pues si mi marido no quiero, no lo convenzo, primero que me dé mis tips a mí, y luego ya cuando vea que me diga, ¿de dónde sacaste todo esto? Pues, ¿qué crees?
Claro, no, y además el más beneficiado va a ser el hombre.
Exactamente, ya después de la segunda cita seguramente ya va a querer entrar a ver si es cierto que tuviste una cita con un sexólogo. Y yo también quiero que me dé mis tips, porque te ves muy experimentada y se ve que estás trabajando mucho. Entonces, que estás haciendo mucho la tarea.
Claro, claro.
Exactamente. Muchas, muchas gracias, Doc. Para mí siempre es un placer platicar contigo. Incluso voy a consulta y me encanta platicar contigo. Y en esta nueva etapa en la que ya tengo invitados, pues bueno, tenías que ser mi padrino.
No, al contrario. No. Yo privilegiado, imagínense nada más. En la mañana desperté y me encontré con esta gran noticia. No, pues andaba todo el día brincando en una patita.
Así es que, si ustedes están muy interesados, aquí les voy a dejar los datos del doctor para que ustedes hagan una consulta, hagan una cita, ya sea como ginecólogo, ya sea como sexólogo, y que de verdad aprovechen al máximo todo lo que el doctor ha hecho durante todos estos años, que se los digo yo, gente muy cercana a mí, que todavía en la mañana había una de mis amigas que me dijo, ¡ay, hoy ve tu doctor! Y le dije, ¡ay, yo también lo voy a ver al rato!
Muchas gracias.
Para mí siempre es un placer y siempre se los digo, siempre se los recomiendo a mis amigas, y como siempre, pues, Doc, ya sabes que aquí hay cariño, hay amor, hay mucho, mucho respeto, y sobre todo, pues, confío 100% en ti en todas las etapas de mi vida que has estado, que ya son muchísimos años. Y ahora en esta nueva que ya empiezas como sexólogo, me encanta porque aparte de todo siempre tienes una apertura muy padre, muy chingona, en el que uno se abre. Yo siempre les digo a mis amigas, porque de repente como que tenemos mucho ese rollo de que, ay, es que busco una ginecóloga. Yo tuve una vez una ginecóloga y fue súper ruda conmigo, y yo dije, neta, mi doctor es otro rollo, te hace sentir en casa, te hace plática, te hace sentir como súper relajada, y si vas con tu marido lo pasa. De verdad que dentro de mí siempre te recomiendo, porque para mí siempre es una parte difícil para las mujeres ir al ginecólogo. Yo te recomiendo porque a mí me hace sentir muy plena, muy a gusto cuando voy, muy tranquila, relajada, porque uno tiene que estar muy relajado. Y las pláticas que haces es como tan... Fíjense, les voy a platicar algo, ya para finalizar. Siempre que voy ahorita al ginecólogo, pues obviamente él trajo a Patricio al mundo, y siempre que me vi mi cesárea, me dice, ¡ay, qué cesárea tan bonita! Y yo, Doc, espérame, yo ahorita vengo al chequeo y luego me chuleas la cesárea. Porque cuando entré al quirófano, lo primero que le dije al doc, yo entré con unos dolores y yo, la quiero chiquita y muy abajo, doc, chiquita y muy abajo, porque me quiero seguir poniendo traje de baño. Y el doctor dijo, ok, te lo juro que en este momento ya no se ve mi cesárea. Ya no se ve.
¿Cuál cesárea?
¿Cuál cesárea?
¿Cuál cesárea?
Volví a ser virgen yo.
Totalmente, totalmente, totalmente. La virginidad es un estado mental.
Exactamente, exactamente. Así es que, Doc, muchísimas gracias por todo.
No, al contrario, un privilegio. De verdad es que yo, imagínense nomás ser el padrino de mi madrina, de quien me metió este asunto.
Ahí está.
Maravilloso, maravilloso. Y además, déjenme platicarles, ha estado en momentos muy importantes en mi vida.
Ay, sí, ya sé, igual tú.
Lloramos juntos aquella vez. Sí, hemos llorado muchas veces juntos.
Muchas veces.
Muchas veces.
Y me encanta porque les digo que siempre son pláticas muy padres, muy enriquecedoras de mi parte. Yo aprendo mucho con el doc. Entonces, ahí se los voy a dejar para que ustedes, de verdad, cualquier situación, sea ginecólogo.
A mí no me gusta que vayan con otros gines, pero me asusta que no vayan con ninguno.
Ándale.
Eso sí me asusta. Pero bueno, pues aquí hay gine para rato, estoy a sus órdenes.
Ahí está, y también pues obviamente ahora como sexólogo, y aparte que me encanta porque ustedes van a tener una apertura increíble, se van a sentir súper cómodos y cómodas para que ustedes le puedan hacer todas las preguntas que quieran, eso está increíble. Muchas gracias, Doc, y ustedes pues bueno, no se despeguen porque voy a tener muchas, pero todavía muchas pláticas interesantes con más especialistas para que crezcamos juntos. Así que nos vemos en la próxima.